Buenos días a todos los consejeros. Vamos a iniciar la tercera sesión de este año. Vamos a poner a consideración el orden del día. El punto 1, informe de presidencia. El punto 2, la celebración de los concursos públicos para cubrir un cargo de juez de Cámara Penal para la ciudad de Esquel. El punto 3, la celebración del concurso público para cubrir un cargo de juez penal para la ciudad de Trelew, que quedó desierto porque no se han presentado. El 4, la celebración del concurso público para cubrir un cargo de juez penal para la ciudad de Sarmiento. El 5 punto también ha quedado desierto, que era para cubrir dos cargos de juez penal para la ciudad de Comodoro Rivadavia. El 6 punto, la celebración del concurso público para cubrir un cargo de juez de Cámara Penal de refuerzo para la circunscripción judicial con asiento en la ciudad de Esquel. El 7 punto, análisis de los informes de las comisiones de evaluación que estuvieran concluidos. El 8, incorporación de los dictámenes de la Comisión de Admisibilidad finalizados. El 9, la reunión de las comisiones de presupuesto y reglamento. Y el 10, designaciones de los magistrados o magistradas que hubieran obtenido acuerdo legislativo hasta la fecha. Bueno, está a consideración del plenario el orden del día. Si hay acuerdo, bueno, por unanimidad se aprueba el orden del día. Luego vamos a incorporar los temas para justificar la inasistencia del consejero Julio Listarain, quien tenía programado un viaje por un problema de salud, por el cual no ha podido presentarse en esta sesión, del doctor Carlos del Mármol, quien viajó con urgencia también por cuestiones laborales a la provincia de Misiones, y del consejero Gutiérrez, que ha manifestado que ha tenido un problema de salud también y no ha podido venir. Bueno, está a consideración de los señores consejeros. Bueno, se justifica la inasistencia de los consejeros nombrados. Bueno, comenzamos con el punto 1, el informe de presidencia. Le informamos a todo el plenario que en la jornada de ayer, domingo a las 16 horas, comenzaron los exámenes escritos de los postulantes a juez de Cámara Penal para la ciudad de Esquel, que se ha presentado el doctor Francisco Marcelo Orlando y el doctor Martín Eduardo Sachino. El doctor Marcelo Domínguez, que era el tercero, no se presentó y no sabemos las causas. Y fue sorteado el trabajo práctico número 1 y el tema número 2 para el examen oral. Además, se realizó el escrito el postulante a juez penal de Sarmiento, el doctor Jorge Navarino. Bueno, como ya había dicho, los cargos de juez penal para las ciudades de Trelew y Comodoro Rivadavia no se presentaron los postulantes, por lo que deben declararse desiertos dichos concursos. Y vamos a convocarlos nuevamente. Para la agenda de los consejeros, se recuerda que luego vamos a sesionar el próximo, la cuarta sesión, va a ser en Comodoro Rivadavia, los días 29, 30 y 31 de mayo. Así se va a realizar los exámenes para los cargos de fiscales generales de las ciudades de Comodoro Rivadavia, 3 cargos y un cargo para cada circunscripción de Trelew, de Puerto Madryn y Rawson. Ya se encuentran confirmados los juristas invitados, que va a ser el doctor Ricardo Maidana y el doctor Maximiliano Breide Obey. Y el mes de junio vamos a realizar la sesión en la ciudad de Puerto Madryn los días 28, 29 y 30 de junio. Vamos a celebrar los concursos allí de juez de Cámara Civil para la ciudad de Trelew, juez civil y comercial número 1 para la ciudad de Comodoro Rivadavia, confirmando que el jurista invitado en materia laboral, por ahora todavía nos falta el jurista de la parte de civil, pero laboral será el doctor Alberto Birenbaum. Queremos informarles que estamos, con respecto al tema de los juristas invitados y de hacer la lista de todos los juristas que nos está ya en la carpeta de cada uno de ustedes. Además, todavía puede estar abierta, así que si alguno quiere, tiene pensado algún nombre, lo podemos acercar, pero ya está la lista en la carpeta de ustedes de todos los juristas que podemos invitar. Para ello estamos trabajando con el Consejo de la Magistratura de Neuquén y de San Luis. Estamos intercambiando información, ellos nos pasan cómo trabajan ellos con los juristas y demás, y bueno, el doctor Maximiliano Braidi Obey fue uno de los que seleccionamos para juristas que está en la ciudad de Neuquén, trabaja en la ciudad de Neuquén. Se realizó la jornada del FOFENMA, en que asistió el doctor Martín Montenovo y el secretario Diego Cruceño, y bueno, ahí tuvimos una el fallecimiento del presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Enzo Pagani, que se encontraba en el momento en la reunión y bueno, se sintió mal y se retiró a la habitación y bueno, y después falleció de un infarto aparentemente. Y quiero recordarles que también en esa sesión se eligieron las autoridades para este año del FOFENMA, y nosotros teníamos la vicepresidenta primera y ahora tenemos el cargo para Chubut de la Secretaría General. Así que para todo este año estamos ocupamos el cargo de Secretaría General del FOFENMA. Bueno, la agenda ha quedado clara, los días de las próximas sesiones. La próxima es en Comodoro, es el 29, 30 y 31 de mayo. Y la otra es en Puerto Madryn, los días 28, 29 y 30 de junio. Hasta ahí ya tenemos el semestre, así que después viene el julio y bueno, comenzaremos después en agosto. Ya en la próxima sesión ya vamos a dar los días para agosto y septiembre, octubre. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, vamos a comenzar con los concursos. Queremos agradecer a los dos juristas invitados que están aquí con nosotros, al doctor Gustavo Valle, al doctor Díaz Horacio, así que le agradecemos. Ya han estado acá en alguna oportunidad, así que bueno, muchas gracias por venirnos a ayudarnos a esta selección. Bueno, ya pueden, si quieren, invitamos al doctor Panisi para que también participe de la mesa, y al doctor Martín Montenovo, que también participe de la mesa.
Buenos días. Mucho gusto, todo vale. Si me permiten una sola mención antes de iniciar, también agradecerles a ustedes esta posibilidad de estar presentes aquí hoy. Tenemos muy gratos recuerdos de aquella participación en el 2011 y esperemos cumplir agradablemente la expectativa del Honorable Consejo. Bien, buenos días, señor. Me han pedido que para el registro usted dé en voz alta su nombre y el cargo para el cual concursa.
Francisco Marcelo Orlando, y estoy concursando para el cargo de juez de Cámara en lo Penal para esta ciudad de Esquel.
Bien. Según el sorteo practicado ayer, el
temario número 2.
Temario número 2. Sí. Si es de su preferencia, puede comenzar exponiendo algún tema.
Bueno.
Y después, dentro de la lista, haremos alguna pregunta si creemos necesario.
Bien. Bueno. Yo quería hablar un poquito de lo que es el punto 2, hace referencia a la actividad persecutoria, investigación, y en un punto toca la cuestión vinculada al plazo razonable. Voy a hacer un análisis genérico de la actividad persecutoria y adentrarme en el análisis de plazo razonable, que me parece una cuestión interesante y que es objeto de distintas interpretaciones, lo ha sido, y bueno, me interesaría poder abordar en esa cuestión. La actividad persecutoria, la investigación, iniciación del proceso penal, en definitiva en el marco del sistema acusatorio que nos gobierna en la provincia, pero más allá del tema puntual provincial, del sistema acusatorio en sí, tiene como protagonista, por decirlo de una manera, a los intervienen tres sujetos. Un órgano encargado de la persecución penal, llámese Ministerio Público Fiscal, la defensa, que embiste, y el órgano jurisdiccional como encargado del contralor de ese proceso y de todas aquellas decisiones que le son sometidas a lo largo del inicio y hasta determinada etapa procesal. Estos actores y, conviene decir, la participación de la víctima, que a partir de la reforma constitucional del 94, la incorporación de los tratados internacionales, que en definitiva constituyen el bloque constitucional, que se desprende de la Declaración de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el derecho a ser oído de la víctima y de tener participación en el proceso. Por supuesto que bajo las formas que reglamente la ley procesal y se instrumenta a través de la querella. Iniciado el proceso, las facultades que tiene el Ministerio Público Fiscal de investigación, de colección de datos ante la noticia de un eventual hecho ilícito, la colección de datos, la formación de un legajo fiscal donde colecta distintos elementos y luego solicita formalmente la apertura de investigación, que ahí interviene el órgano jurisdiccional. A partir de allí se desarrolla lo que denominamos como el juicio previo, es decir, ante el juicio previo, para que le da validez el sustento constitucional, el principio de legalidad que emerge del artículo 18, vamos a arribar en alguna instancia del proceso, si es que se llega por supuesto a la misma, a una sentencia, y la cual tiene que ser producto de un proceso regular, y con ello vale genéricamente conceptualizar el criterio de la Corte, del requisito, lo que es un proceso regular, que es aquel que haya respetado las formas sustanciales del mismo, acusación, alegación, defensa y prueba. En la medida que el proceso transcurra en esas condiciones de normalidad, no se hayan planteado, más allá de las contingencias propias de un proceso, nulidades o incorporación legítima de prueba, se llega a aquella instancia decisiva, que es la sentencia, y marca otro camino, por decirlo de alguna manera, a partir de ese acto de trascendental importancia en los términos constitucionales, el devenir del proceso. Hice este análisis genérico y me adentro en el análisis del plazo razonable. Plazo razonable que tiene como punto de partida siempre ha sido objeto de distintas interpretaciones, como dijera al principio, muchas veces considerado y o confundido tal vez con el instituto de la prescripción, que tiene en definitiva la prescripción una regulación legal. No digo que sea confundido por los órganos judiciales, pero si no lo digo en los términos siguientes. Hay una duración del proceso y hay cuestiones que pueden generar la extinción de la acción, sea por un tiempo transcurrido, caso de la prescripción se encuentra regulada, pero aparece en el curso de este tratamiento qué pasa con aquellos procesos que no estando prescritos, porque puede encontrarse suspendida la prescripción, y tienen un devenir temporal extremadamente excesivo. Esto siempre fue tenido en cuenta desde la historia, la cuestión vinculada al plazo razonable, la necesidad siempre se afirmó de que cualquier persona sometida al proceso tiene derecho a tener un pronunciamiento jurisdiccional en términos razonables, valga la redundancia. Así fue como en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en consonancia con un tratado que se celebra en Roma en el año 1950, se hace referencia así específicamente a la necesidad de que que la persona obtenga un pronunciamiento en términos razonables. A partir de allí, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el año 68 dicta una sentencia haciendo mención a ese tratado, a esa convención, la Convención sobre Derechos Humanos, y aplica la tesis del plazo razonable. Justamente, prácticamente en forma contemporánea, nuestro máximo tribunal, la Corte, en el fallo Mattei, se expide y hace referencia también al plazo razonable. A partir de entonces, y para poder abordar esta cuestión vinculada al plazo razonable, quería decir cuál es el marco legal, sobre qué aspecto nos manifestamos, más allá de estos pronunciamientos que constituyen jurisprudencia, tanto de la Corte Nacional como Tribunales Internacionales, ¿qué normativa lo regularía? Hasta entonces, a partir de ese fallo, cabe señalar que no teníamos incorporado los tratados internacionales por la reforma del 94, la Corte acude a la interpretación del artículo 18 de la Constitución y establece que la excesiva duración de un proceso lo que afecta es el derecho de defensa en juicio. Y establece, cabe decir, no es motivo de análisis, pero así se extraen determinadas consecuencias a partir de ese pronunciamiento que tienen que ver con el principio de proporcionalidad y la preclusión de los actos procesales. Esa es la primera mención que hace, y posteriormente, en otro fallo, denominado Mossati, que era una causa que había tenido una tramitación durante 25 años, la Corte aplica el mismo criterio de plazo razonable. El punto que se generaba es que no define qué es plazo razonable. Lo aplica, señala la garantía de derecho de defensa en juicio, a partir de Mattei. En este fallo, Mossati, a partir de ese tiempo transcurrido, hace referencia al preámbulo, dice la necesidad de afianzar la justicia y cómo se ve afectada la seguridad jurídica y la contradicción de que un proceso tenga ese lapso de duración, aplica este criterio. Lo que no tenemos es qué se entiende por plazo y qué se entiende por razonabilidad. A partir de allí hay otro fallo que le permite el nombre, nada más noté porque a veces no memorizo el nombre, pero es Bedrel Todres. En ese fallo, allí se hace mención la Corte a distintas cuestiones. El mismo refiere con plazo razonable que había existido una importante, se vuelve a plantear este tema, y había una importante actividad recursiva de las partes que intervienen en el proceso. Entonces señala, se introduce este concepto de cómo a veces la actividad recursiva de las partes perjudican el normal desarrollo de cualquier proceso penal. En consonancia con ello, el Tribunal Europeo también, luego de este fallo, una causa Metzger, condena a la República de Alemania por la excesiva duración de un proceso. Y en ese caso, lo que se toma en cuenta fue la morosidad de los funcionarios judiciales en la sustanciación de ese proceso. Y se vincula esa cuestión, esa morosidad, con la afectación a la culpabilidad. Lo cual así está introduciendo otro parámetro de validez o de valoración cuando hablamos de plazo razonable. De la jurisprudencia internacional, la Argentina fue condenada en el caso Ballarí, donde se había generado una contienda porque Ballarí había denunciado al Estado argentino por torturas y por la excesiva duración de la prisión preventiva y por no haber tenido un pronunciamiento jurisdiccional en este tiempo normal, es decir, por la afectación del plazo razonable. Allí el Tribunal Europeo analiza esa cuestión y ya se mete de lleno en la cuestión de la prisión preventiva, más allá de que había sido sometido a tortura, se había determinado aquellas cuestiones, y con respecto a la prisión preventiva se había mantenido en ese estado durante 13 años. Se planteó la irrazonabilidad de esa situación en el marco de una medida coercitiva que es de carácter excepcional, sin sentencia definitiva, la afectación a la proporcionalidad. De modo tal, se habla de que hay una clara lesión al derecho de defensa y violación de los tratados. Haciendo un recuento entonces de todos estos antecedentes, y luego, ya cuando me adelanté, no en el tiempo, pero ya tenemos la reforma constitucional del 94 con la incorporación de los tratados a partir del artículo 75 y 622, lo que nos permite entonces fijar cuáles son las regulaciones legales, o sea, qué elementos utilizamos para referirnos al plazo razonable, es decir, sobre qué se sostiene la invocación del mismo. De modo tal que tenemos la Constitución Nacional, en su artículo 18, la Convención a la que hice referencia al principio, de 1950, de Roma, que hace referencia al plazo razonable, los tratados internacionales que ya específicamente lo tratan, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana de Derechos Humanos, la necesidad de ser oído en tiempo razonable de toda persona imputada, de ser puesta a disposición del juez y de obtener un pronunciamiento en tiempos razonables. A nivel provincial, o luego en el margen de los sistemas acusatorios que se han ido desarrollando e instaurando en distintas legislaciones procesales, la Constitución provincial es consonante con ello, toda vez que dispone el artículo 168 la necesidad de que el sometido a este proceso obtenga un pronunciamiento en tiempo razonable, y el Código Procesal provincial, que también el artículo 19 hace referencia al plazo razonable. Es decir, que tenemos un contexto normativo, una plataforma legal que específicamente refieren a los mismos, cosas que no teníamos, no existía en la legislación argentina antes de la reforma del año 94. A partir de así, de todos estos precedentes y numerosos que se han ido planteando vinculados a estas cuestiones, finalmente la Cámara de Casación Penal establece, y esto en un caso concreto, creo que era Gea el caso, y sobre la base de todos estos argumentos que se traen de lo sostenido por la Corte, los pronunciamientos internacionales, se fijan los estándares que deben valorarse para determinar cuándo hay o no afectación al plazo razonable. De modo tal que, como mencioné anteriormente, hechos aislados, unos decían que había una actividad sucesiva por parte de las partes o de la defensa en la interposición recursiva. En otros casos se sostuvo una inacción por parte de los funcionarios en la sustanciación del proceso. De modo tal que se determina como pautas analizables la actividad realizada por las partes, la complejidad del caso, del proceso en particular, que es atacado como violatorio de un plazo razonable, y la actividad jurisdiccional o funcionarios, de acuerdo a las competencias de cada uno, ya tiene que ver con el Estado, en la sustanciación de esos procesos. Implica entonces el análisis de esta cuestión, de estos tres parámetros a tener en cuenta, porque muchas veces son interpretados aisladamente, o sea, se toma como parámetro uno y no el otro, y se generan pronunciamientos tal vez contradictorios, porque no contradictorios, sino que no se aplica conforme a los estándares que han sido claramente emanados de estos pronunciamientos y de la interpretación de los tribunales internacionales y de la propia Corte, hay que tener presente. Digo esto porque hay una cierta discrecionalidad en el órgano jurisdiccional para resolver. No hay un plazo que se diga en tanto tiempo de la causa finiquita, es decir, queda criterio de estos estándares. Ahora, en el marco de nuestra legislación procesal, y como lo han ido ajustando también otras legislaciones con el sistema acusatorio, están definidos los plazos establecidos en el marco del proceso. Así se hace, y con independientemente de lo que he señalado con respecto a la prescripción, ¿no?, al principio. El Código Procesal Penal de la provincia establece un plazo de duración de la investigación, hace una distinción entre una causa que se solicita la apertura y asuntos complejos, donde extiende aquel plazo, y también, más allá de esas cuestiones que son de etapas procesales, establece como duración total del proceso el término de 3 años. Pareciera en este aspecto que establece, o sea, ya fija de antemano un plazo vinculado al mismo. Ahora, en resumidas cuentas, porque he citado antecedentes, he referido los parámetros o los estándares que reviste, y qué conclusiones podríamos arribar o sacar respecto a esto, qué incidencia tiene. Una, justamente el planteo de del plazo razonable y la suerte del proceso. Por otro lado, la duración excesiva del proceso, en definitiva, y en relación al imputado o al sometido al proceso, ¿qué sería lo que afecta? O sea, ¿qué es lo que le afecta más allá de las cuestiones que hemos señalado? Y se ha unanimidad, en sentido genérico, digo, de las conclusiones a las que se arriba de los presidentes que he citado, la culpabilidad del sometido a proceso, toda vez que se encuentra en tal situación sin tener un pronunciamiento jurisdiccional que defina su situación mediante una sentencia. Por otro lado, todas estas conclusiones que se arriban han sido también analizadas por la doctrina, entre ellos Pastor y Concita, Patricia Ziffer, que en realidad lo que señalan que deslegitima la función o el poder punitivo del Estado. Justamente cuando hablamos de culpabilidad, que es la afectación como consecuencia de la larga duración del proceso, y por otro lado, ¿de qué manera el Estado, qué legitimación para imponerle una pena, un pronunciamiento condenatorio, luego de un proceso extremadamente largo, desmedido, y luego imponerle una condena? Con esto traigo a colación un tema también genérico, pero conflictivo, que es importante la legitimación del Estado como respuesta punitiva a la infracción penal, luego de corroborada un ilícito penal, porque le da legitimidad a la pena. De modo tal que eso parte de una base ya de deslegitimación de la pena luego de un proceso de tantos años de duración. Y ya, bueno, si nos metemos en el sistema retributivo de la pena, como retribución, como consecuencia de la teoría retributiva, como consecuencia del ilícito acaecido, debe partirse de la base de la legitimidad de la misma sobre los criterios de proporcionalidad. Y eso pierde, en cierta medida, consistencia a partir de lo que señalado y lo que cita también la doctrina cuando analiza esta cuestión y la afectación que provoca en esa cuestión. De allí la importancia del plazo en el proceso, la importancia de que haya sido receptada en numerosas disposiciones procesales a través de los sistemas acusatorios que se han ido adaptando. Y cómo incide el plazo en todas las cuestiones vinculadas al proceso, más allá de las etapas que se daba al principio o en cuanto a la duración total del mismo, porque también genera incidencia en la prisión preventiva. Esto a partir del fallo Gramajo, donde se discute también si puede extenderse en el tiempo la prisión preventiva en virtud de lo que establece la ley, si es taxativa esta aplicación o si se pueden tener en cuenta otros parámetros, tales como emerge del fallo Gramajo de la Corte. Y además, cómo también tiene su repercusión en el proceso a lo largo, en cualquier acto que pueda generarse y generar una dilación indebida en el tiempo. En el marco de la aplicación, bueno, una suspensión de juicio previo, tuve oportunidad de leer justamente un fallo de la Cámara que integra el doctor Díaz, en donde se hace referencia a la aplicación de esta tesis de plazo razonable en virtud de la duración en la resolución de una suspensión de juicio previo. Y en ese caso, lo que se tuvo en especial consideración fue cómo ello, en definitiva, terminaba afectando la celeridad del proceso y la inmediación, toda vez que se había producido en el marco de una audiencia el planteo de la cuestión y por distintas circunstancias no se había generado el acto jurisdiccional, sino varios tiempos después. De modo tal que se recurrió esa resolución y la Cámara resuelve con ese criterio, a la luz del plazo razonable, la realización de una nueva audiencia. Bueno, creo que este es el panorama más o menos planteado con respecto al tema del plazo razonable.
Bueno, acá la mesa me invita a comenzar, doctor.
Sí, doctor.
Usted mencionó que el tiempo máximo de duración de un proceso penal es de 3 años, ¿verdad? ¿En todos los casos?
No, bueno, se da de 3 años, que es lo que fija el Código Procesal como el plazo de duración del proceso. Se interrumpe el plazo por la interposición del recurso extraordinario. A partir de allí se interrumpe el mismo, como así también en el caso de prescripción.
A ver si... Es decir, usted bien dijo, sí, son 3 años de duración máxima.
Sí,
¿siempre son 3 años o hay otro plazo extraordinario?
No, el plazo de duración máxima del proceso son 3 años.
¿Y la causa compleja, por ejemplo?
No, la causa compleja son la excepcionalidad que no mencioné antes porque lo confundí con el plazo de investigación. Sí, son 3 años y en el caso de causas complejas se dispone del plazo de duración en 5 años.
Bien.
También, porque eso viene también de consecuencia de de las distintas etapas anteriores por las que atraviesa el proceso. Es decir, el marco de la investigación, los 6 meses con posibilidad de prórroga, o de un año y medio, en el caso de causas complejas, también con posibilidad de prórroga. Y una duración máxima de 3 y 5 años, respectivamente.
Muy bien. Otra aclaración que me parece que no lo terminó de redondear. Usted, opuso, como si se tratara de figuras antagónicas, la prescripción de la acción con lo que llamamos caducidad del plazo, ¿no? Entonces, en una causa cuya prescripción sea de 8 años, pongamos, un juez la extingue a los 3 por caducidad del plazo. Y el fiscal dice, no, un momento, usted me está juzgando con normas procesales provinciales algo que está regido por el Congreso de la Nación Argentina. ¿Cómo compatibilizamos esto? ¿Me entiende la pregunta?
Sí, yo por eso... al principio de la exposición separé la cuestión vinculada a los plazos, cuando hablé de plazo razonable, de la prescripción en sí y la duración del proceso. La prescripción, en definitiva, es un instituto que operará una vez acreditados los plazos, ya sea que estemos hablando de la prescripción de la acción o la prescripción de la pena. Inexorablemente, la causa está prescrita, es decir, si la causa se opera. Materialmente la prescripción
la prescripción cuando el plazo de prescripción es superior al plazo de
caducidad. No está vinculada a la prescripción. La causa puede estar puede estar vigente, pero el plazo de duración del proceso es taxativo en el marco del ordenamiento procesal, como lo es la duración del plazo de la investigación, contadas las prórrogas, por supuesto.
Bien, ¿le parece incompatible la noción de que determinados delitos sean imprescriptibles con la garantía del plazo razonable o pueden convivir?
No, en realidad, eso es un tema que ha sido discutible y discutible en el sentido por lo que se encontraba en juego y la convención... los tratados internacionales, en los delitos de lesa humanidad, de genocidio, son considerados como imprescriptibles, es decir, se ha dispuesto la imprescriptibilidad de los mismos en función de la grave afectación a los derechos humanos que provocan aquellos actos.
Para concretarle lo que estoy apuntando, ¿no? Sí. Recientemente en la Cámara de La Plata, el juez Schifrin diseñó un voto apuntando a hechos de corrupción que bien también pueden tener relevancia en la provincia en la que usted aspira a ocupar un cargo, ¿no?
Sí.
Entonces, imaginemos un hecho de enriquecimiento ilícito, funcionario público, de interés y de repercusión para el cuerpo social, y cómo convivir eso con la garantía de un plazo razonable.
Del plazo razonable.
Claro, eso.
Bueno, justamente ahí habrá que analizar muy detenidamente, como lo dije anteriormente, y de acuerdo a los estándares que han quedado determinados, la complejidad del caso, del asunto a investigar y la necesidad de, acorde a las reglas del debido proceso y también armonizando con el derecho de defensa en juicio, pero la posibilidad de que el órgano jurisdiccional se pida y resuelva esa situación. Es decir, es una causa de especial atención en ese caso y sobre todo de hechos de corrupción. Y esto fue sostenido en los precedentes que he citado, ese parámetro. Es más, hay una causa, la causa no recuerdo si era Egea o anterior, bueno, pido disculpas, no recuerdo exactamente el nombre, pero lo que se planteó ahí a través de casación es la resolución del tribunal en lo criminal de número 3, en donde dispone la realización de una, aplica las reglas del plazo razonable por la extensión del proceso, hace referencia a la interposición recursiva de las partes, y la Cámara de Casación, examinando las actuaciones, establece que sí, efectivamente había tenido dilaciones la causa como producto del ejercicio de la actividad, de la proactividad de la parte defensora, pero no tuvo en cuenta la complejidad del caso donde se investigaba hechos vinculados a funcionarios públicos con era un cúmulo de delitos con una pluralidad de imputados, de pericias realizar de importante contenido, porque eran pericias documentales con una voluminosidad importante de documental, de modo tal que revoca la resolución y establece que no está afectado en proporcionalidad, en proporción con la sustanciación de ese proceso, y en definitiva lo que se afecta es el debido proceso y el derecho a la víctima también de que se resuelva, o en ese caso la administración pública la perjudicada, la afectada, pero de que se examine detenidamente aquella actuación. No sé si entendí, pero como conclusión digo que no todo caso podrá aplicarse las reglas del debido proceso sin este análisis de estas cuestiones y la importancia del tema que nos ocupa, sobre todo caso de corrupción.
Una pregunta concreta.
Sí.
¿Pueden convivir o un interés
pueden, ponen sobre, pueden, un pueden interés convivir. Que ponen no, sobre no, no, otro? Pueden convivir.
Pueden convivir. Bueno, usted hace referencia a jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos y también al régimen regional, que cita Bayarri. Sí. Aun cuando eso es aplicado al derecho a ser puesto en libertad si el plazo se extiende.
Sí.
¿Qué diferencias existen entre ese derecho a ser puesto en libertad y el otro derecho a ser juzgado en plazo razonable? Pues son cuestiones diferentes y usted parece como que las trata de un modo único.
No, yo lo que digo, yo...
¿Se entiende la pregunta?
Creo que sí, a ver si... Yo lo que voy que con respecto a la prisión preventiva, en el caso Bayardi, se aplica las reglas del plazo razonable.
¿Pero son las mismas reglas o son otras?
No, son diferentes.
¿Y entonces por qué las trata de modo, por qué introducimos Bayardi acá?
Sí, estamos en realidad, de... sí, es cierto, porque en realidad las reglas, bueno, vale la aclaración, una cosa es en el marco del proceso, en su conjunto, donde se analizan, bueno, los hechos allí ventilados y todo lo que menciona la actividad de las partes, y por otro, determinadas cuestiones específicas como ser la prisión preventiva. Tal vez hablé de Bayardi y también después de Bramajo, pero está vinculado en ese caso estrictamente a una medida de coerción. Pero digo cómo influye la posición o el análisis del plazo razonable bajo distintas ópticas, pero en distintos en distintas situaciones o contingencias que se puedan presentar. Por eso también nombré ese fallo de cómo se resuelve en el marco de una suspensión de juicio a prueba, que es un acto jurisdiccional en el marco de un proceso, definitivamente. Pero cómo puede afectarse la demora con los estándares mencionados ante determinadas situaciones. Pero más allá de la cuestión vinculada a la prisión preventiva, como bien usted dice, en definitiva puede resolver la libertad y continuar el proceso, porque continúa el proceso, queda resuelto esa cuestión y el proceso continuará hasta que se dicte una sentencia condenatoria o absolutoria. Por eso que son dos cosas distintas.
¿Y en el derecho interno hay alguna regla que pueda mencionar vinculado con la
prisión preventiva?
Sí.
Las reglas, en principio tenemos la garantía constitucional de la libertad como principio de la persona y la excepcionalidad que tiene la medida, es decir, la prisión preventiva, una medida de coerción, regida por la temporalidad y basada pura y exclusivamente en peligros procesales, a la vez de estar, por supuesto, contenida con los principios de proporcionalidad, de verosimilitud con el derecho. De modo tal que la prisión preventiva, en definitiva, lo que debe observarse que no esté sostenida con criterios sustantivistas, es decir, que no opere como un adelantamiento de pena, sino como una circunstancia excepcional a la regla que es la libertad y basada en los peligros procesales. Es decir, ha habido también toda una evolución en el marco de la prisión preventiva y la necesidad de la reafirmación de que pueda sostenerse en ello. Por otro lado, también se establece, la ley establece una pauta de duración de la prisión preventiva que establece en 2 años el plazo máximo en la que el sujeto puede estar en esa condición, con la posibilidad de que se extienda ese plazo en 1 año de acuerdo a las circunstancias. Es decir, lo que digo es que tampoco es taxativo. O sea, cumplido 2 años, taxativamente opera la libertad. Implica un control jurisdiccional en la interpretación legal de Nación. Digo, porque en el sistema acusatorio y en el marco del proceso que nos gobierna opera más ¿cómo decirlo? Con tiempos más rígidos que se fijan y por supuesto que las los tratamientos de la prisión preventiva o las renovaciones de la misma vencidos los términos y el examen de revisión de la misma también después llega un momento que choca con el plazo máximo en la que se puede estar. Por eso que es una disposición de carácter general, pero no automática, no taxativa, implica el control jurisdiccional. Es un poco lo que planteaba en relación a con la pregunta de la causa de corrupción y el análisis del plazo legal. O sea, la razonabilidad en el marco del proceso permite que pueda ser examinada jurisdiccionalmente, no automáticamente.
Y si nos colocamos en situaciones de violencia institucional, por ejemplo, un caso concreto, el comisario de derecho, la causa Bulacio.
Sí.
Más de 20 años de juicio, organismos internacionales revocan una sentencia firme,
sí.
Dicen que hay que un derecho a saber la verdad, derecho a la víctima a tener una respuesta, y colocan eso por encima de la garantía de ser juzgado en plazo razonable, revoca una decisión firme argentina y se hace el juicio.
Sí.
Recientemente integrado a la corte el juez Rosenkranz genera una modificación de la promueve, ¿no?, una modificación de la función de la corte diciendo que hay que darle más importancia al derecho interno en desmedro de el derecho internacional. Entonces hay un movimiento ahí de la línea jurisprudencial que usted sí vino desarrollando que no termina en el precedente que cita. Entonces quería saber un poco su opinión, porque ahí sí parece que un interés se impone sobre otro y hay como
un, sí, hay un choque, hay una colisión, hay una colisión en base a
de la corte
tendencia del derecho nacional
que habría esperar una modificación de la jurisprudencia en este sentido. Entonces quiero saber qué opina usted de esto, dónde se posiciona.
Sí, la primera cuestión que advierto es justamente la constitucionalidad, es decir, a partir de los distintos precedentes, como así también la regionalización, como lo que es un punto de los derechos de los tratados internacionales y los que han sido incorporados a partir de la reforma constitucional, implica que la Argentina ha cumplido reiteradamente con los estándares internacionales. Y esto sucedió en distintas oportunidades. Por ejemplo, bueno, lo nombro a título de ejemplo negativo, el caso Kimmel, en el caso del delito de
lo que dijo
quiero decir que en realidad no, porque lo que se advierte la tendencia que se advierte en los últimos tiempos es que Argentina siempre ha incorporado a su legislación, ha tenido en miras los lineamientos internacionales que se desprenden. De modo tal que el cambio de tendencia, ¿en qué medida podrá colisionar con ese compromiso del Estado argentino a través de los distintos tratados que ha celebrado y ha adherido? ¿En qué manera colisionan o no? ¿Cuál es la ley sobre la cual lo sostiene para no afectar legalidad, en definitiva? Porque el artículo 75, inciso 22, la incorporación de los tratados incorpora como un bloque constitucional. Es decir, no advierto al momento de qué modo se desatiende, si una cuestión puede estar vinculada, se desprende directamente una garantía constitucional, en qué modo podrá evadirse o hacer preponderar una ley interna en un caso concreto. Que no sé si respondo a la pregunta.
No. No, o me fui de... puntualmente, ¿no? En los precedentes que usted cita del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
sí.
En el esquema que tienen ellos, el tribunal condena al Estado parte, en el caso de Alemania, sí. Pero el ciudadano sigue condenado.
Sí.
En todo caso, merecerá una indemnización, el Estado sí, es obligado tiene que responder, pero no se cede jurisdicción desde el país hacia el Tribunal Europeo. En nuestro esquema regional se venía reconociendo que los fallos de la Corte Interamericana implicaban una revocación de nuestras decisiones internas aún las firmas. Ahora parecería que eso se está poniendo en crisis. Entonces yo quería saber usted qué pensaba y qué esquema le parece mejor.
Yo creo que el Estado argentino, obviamente el Estado es soberano en su decisión, en el ámbito jurisdiccional podrá adoptar las medidas que estime y los lineamientos que establezca la Corte, siempre, por supuesto, dentro del marco constitucional, sin perjuicio de estas cuestiones específicas que surgen de estos tratados internacionales y que son aplicables la doctrina que emerge de los mismos, lo cual no significa que la Argentina pueda tomar una posición tal vez distinta, base a alineamientos que pueda fijar la Corte en determinadas situaciones en concreto, tal como refiere el caso de Alemania, o sea que en definitiva el ciudadano sigue sometido a proceso, puede ser
incluso la diferencia, derecho seguiría sobreseído y en la causa Bulacio no hubiese habido juicio y hoy
se promueve la función jurisdiccional. El Estado argentino,
¿qué esquema le parece? Si le parece saludable esta posición de la Corte Suprema, si le parece, como dicen muchos organismos resumados, un fallo regresivo. Quiero saber.
No, creo que en temas puntuales son casos realmente que de extrema gravedad y que en función de los principios de la regla del debido proceso sería saludable que pueda ser sometido a jurisdicción. Ahora, después habrá que observar en el caso concreto y por la dilación del tiempo, en qué medida, si se puede afectar o no. No veo que sea demasiado saludable, no sé si lo, que un proceso como los que hemos antecedentes que hemos estado tratando, donde lleva 10 años de sustanciación, pueda reactivarse el mismo. ¿Y cómo se armonizaría eso? Vuelvo a insistir con esto, con las disposiciones que emergen y todos los antecedentes jurisprudenciales que tenemos, y cómo no generaría, en cierta medida, afectación al principio de igualdad respecto de todos los ciudadanos sometidos a jurisdicción en distintos procesos. Entiendo que es un tema que requiere mayor análisis, tal vez, y fijar de cuál es detenidamente cada una de las afectaciones o no, tal vez, que podría generar, independientemente del derecho a la jurisdicción que tiene.
Digo, en esta línea que propone el doctor, yo pregunto, ¿es obligatoria para los jueces argentinos la doctrina de la Corte Interamericana?
No, son parámetros, son estándares que fija, no hay obligatoriedad. Habría sanciones, como hablábamos anteriormente.
Pero la Corte
Federal en Argentina...
Bueno, que dice, bueno, a partir de, precisamente, el voto de Rosenkrantz, más o menos reciente, se había dado un giro, ¿no?
Giro importante, importantísimo, de lo que se manifiesta. Es un giro diametralmente opuesto a todo en virtud de la doctrina de jurisprudencia que ha emanado en los últimos años de la Corte, donde ha tenido especial observancia de esos tratados y de los que Argentina ha adherido. Que por eso decía con anterioridad que entiendo que corresponde un análisis muy particular del tema.
Para concretizar un poco la posición, el enfoque, ¿sí? Marcelo.
Sí.
Supongamos que hay una ley, una reforma legal, de fondo obviamente, que declara imprescriptibles los delitos de corrupción. Entendamos por corrupción, porque es
sí,
realidad de genérico, sí. Pueden entrar varios delitos. y hay un caso que solamente podría perdurar en términos de plazo razonable sobre la base de esa reforma. O sea, considerar a los delitos... Considerar a los delitos asociados... delitos de corrupción que podemos identificar una gran defraudación al Estado Nacional o una cooperadora escolar que alguien que la administra que se ha quedado con un pequeño vuelto. O sea, la corrupción es como una cosa...
genérica.
Es una cosa, pero una serie de fenomenología y alcanza otro. Entonces, vos estás en la cámara y te piden, digamos, la única manera de sostener un caso que perdure, como defensa de fondo, se opone al plazo razonable. Y por otro lado se dice, no, pero estos delitos son imprescriptibles en función de una última reforma del Código Penal. Supongamos que no hay ley penal más benigna, digamos, que está dentro del...
Sí, supongamos en el caso...
Vos tenés que resolver eso. O sea, básicamente se colisiona la imprescriptibilidad como concepto que viene del derecho penal internacional, que no se trata de un caso de delitos de desaparición forzada, torturas y demás, se trata de una cuestión de administración pública, ¿sí? Se importa el concepto de esta imprescriptibilidad, y por otro lado está el tema del plazo razonable. O sea, no puede terminar un caso por plazo razonable si es que esos delitos son imprescriptibles. La defensa dice, no, oiga, acá en la Argentina firmó esto, nos comprometimos a esto, y en esta colisión de enfoques tiene que prevalecer el plazo razonable. El fiscal dice, obviamente, no, esto es imprescriptible, el plazo razonable porque acá no existe. Es imprescriptible. Bueno. Y es importante para nosotros, para seguir a los corruptos. Una cosa por el estilo.
Sí, podría...
No, ¿qué resolvemos?
La...
Parte intermedio.
Parte
intermedio. Hay que acabar con dos. Hay que acabar con dos, eso está claro.
A ver, el caso... la ley argentina puede sancionar y puede declarar la imprescriptibilidad de esos delitos, no cabe duda. La cuestión vinculada a la constitucionalidad, ahí se va a plantear la constitucionalidad o no de esa ley. Supongamos que no se planteó si se aplica o no en el caso.
Claro, para que quede clara la consigna. O sea, el defensor lo que dice es que es inconstitucional, básicamente, esa reforma legal, y dice, es inconstitucional porque afecta al principio de igualdad, porque en realidad no podemos considerar a todos los delitos imprescriptibles, o ni cualitativamente, ni por el principio de especialidad, ni por... O sea, no puede ser esto, porque si no se afecta a la seguridad jurídica. O sea, no puede ser que los derechos sean imprescriptibles lo que el legislador se le ocurra. Y la Argentina firmó un tratado que dice que hay una razonabilidad en el trámite de los casos. O sea, una cosa es tortura y otra cosa es corrupción, dice el defensor. El fiscal dice, mire, esto es imprescriptible, que no me venga un plazo razonable. Y está vencido el plazo. Se opone como defensa de fondo, en primera instancia no funcionó, y estamos por ver qué dice la Cámara.
Sí, creo que cambia un poco el paradigma esa circunstancia y lo que venimos analizando. Porque si hablamos de imprescriptibilidad, ya ahí la cuestión vinculada al plazo razonable, entiendo que se... Respecto de la constitucionalidad o la aplicabilidad en el caso concreto... la responsabilidad del Estado, de la suscripción de los tratados, bueno, por un lado tenemos el derecho internacional y el derecho interno. La colisión que se podrá generar, y creo que el Estado, en definitiva, argentino, es soberano en cuanto a la sanción legislativa y el tratamiento que pueda darle a determinados delitos. De modo tal que la afectación a la igualdad, señalada o como argumento tal vez defensista, a partir de la sanción de una ley que busca el esclarecimiento o la sanción en hechos de corrupción, podría generar la imprescriptibilidad en esos casos y en consecuencia ser sometido a juzgamiento. Luego se puede generar...
Ahora, para no hacer más largo el examen, sí, y que los doctores continúen dirigiendo la mesa... Si fuera la imprescriptibilidad de los hurtos, o del abigeato...
Sí, estamos en una situación... Sí, sí, sí.
O sea, el legislador puede quedar imprescriptible lo que quiera.
estamos seleccionando determinadas conductas de acuerdo a también a determinadas circunstancias o momentos. Y
¿Dónde está el límite de eso?
De la selectividad, de por eso, claro, no vamos a encontrar límites. O sea,
hoy en día... ¿Qué hacemos?
Entiendo que tenemos que regirnos por la línea jurisprudencial que viene desarrollando la Argentina, los tratados que suscribió, y analizar la constitución de la norma. Tal vez, como primera respuesta, podría decir que sería inconstitucional. Luego habrá que hacer un análisis más detenido. Como primera respuesta.
Bueno, también un examen debe darse en plazo razonable. Así que le agradecemos
su respuesta. Gracias.